Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radio escuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre. Hoy miércoles 5 de febrero de 2025, como todos los miércoles a esta hora, les habla Luis Fuenmayor Toro en su programa Debate con Fuenmayor. Nos vamos a referir hoy a la reunión entre Maduro y Grenell. Grenell fue el enviado especial del presidente Trump para discutir con Maduro asuntos de interés para ambos. Vamos a tratar de analizar los hechos y no las palabras, las declaraciones, ni los deseos que cada uno de nosotros pueda tener en relación con la reunión y sus resultados, su significado y sus resultados. Porque esos análisis no nos sirven absolutamente para nada, puesto que simplemente estamos analizando sobre los deseos nuestros, lo cual significa que estamos en todo caso autoanalizándonos. Pero no estamos haciendo un estudio de la realidad objetiva para saber exactamente qué es lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo y cómo pueden desarrollarse los sucesos de aquí en adelante. Lamentablemente, la oposición venezolana, sobre todo la oposición extremista, y la oposición en general también, muchas veces no analizan objetivamente las situaciones, sino las analizan en función de sus deseos. Yo he estado en algunas reuniones con gente, bueno, no son dirigentes políticos, ni son políticos, sino gente común, profesionales, que cuando yo les decía, por ejemplo, mire, yo creo que en las elecciones va a ocurrir tal cosa, me quedaban viendo así como que yo había pasado de ser una persona simpática a ser una persona muy antipática, porque de repente decía que podía ganar Maduro las elecciones presidenciales. O decía que después de las elecciones, recuerdo una conversación amigable en el día del profesor universitario, precisamente. Recuerdo que estaba hablando con dos profesoras universitarias y llegó otra persona que era viuda de un profesor universitario médico muy amigo mío, a quien yo no recordaba o no conocí en su momento, pero se presentó y estuvimos conversando un buen rato. Llegó un momento en que yo le dije que el 10 de enero, no iba a pasar absolutamente nada que no estuviera previsto, que el 10 de enero Maduro se iba a juramentar. Entonces en ese momento la profesora o la viuda del profesor me vio a mí con una cara como que me había transformado de una persona simpática hasta ese momento en una persona muy antipática. Porque parecía que lo que yo le estaba diciendo era lo que yo quería que ocurriera, y yo no le estaba diciendo lo que yo quería que ocurriera. Y eso se lo expliqué varias veces. Que no, yo no le estaba diciendo lo que yo quería que ocurriera, yo le estaba diciendo lo que yo sabía que iba a suceder, o por lo menos pensaba que iba a suceder. Y en efecto, fue lo que sucedió, y era lo que cualquier persona que analizara objetivamente la situación sabía que iba a suceder. Nadie en su sano juicio, a menos que fuera una persona ingenua, o una persona ingenua, esta señora parecía en ese sentido una persona ingenua, y iba a pensar que el mundo González Urrutia iba a regresar y, bueno, por obra y gracia del Espíritu Santo, se iba a juramentar en la Asamblea Nacional como presidente de Venezuela. Cuando yo le dije que eso era imposible y ocurriera y le explicaba por qué, bueno, la señora no me entendía. Y bueno, dejé de ser simpático para transformarme en antipático. Ese es el problema cuando uno analiza y llega a una conclusión que es distinta de los deseos de un sector de la población o de una mayoría de la población. Sin embargo, eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros no podemos analizar o hacer pseudoanálisis para concluir lo que la gente quiere. Lo que concluyamos, la gente queda contenta con nuestro programa porque ya dijimos lo que ellos querían, aunque después eso no ocurra. Pues. Entonces, eso es absurdo, eso no tiene ningún sentido. Eso a lo mejor tiene sentido si estuviéramos tratando con niños, pero como estamos tratando con adultos, pues no tiene ningún sentido. O sea que vamos a analizar hechos, resultados. Después podemos permitirnos algunas elucubraciones al respecto. En un programa anterior dijimos que Trump iba a enviar a un representante rápidamente. En menos de una semana debía estar en Venezuela conversando con el presidente Maduro. En efecto, eso ocurrió. Es decir, tuvimos razón en que se iba a dar esa reunión y que se iba a dar en forma rápida. Ahora, tuvimos razón porque es que nosotros somos videntes, porque es que nosotros, porque alguien nos sopló de que la reunión iba a darse. No, tuvimos razón porque vimos las declaraciones de la gente. El señor Grenell declaró que la política había regresado a Washington, a la Casa Blanca. Eso significa que Biden no hizo política, sino hizo otras cosas. No dijo qué, pero eso es lo que significa eso, que política van a hacer ellos, Trump va a hacer política. De la política regresó, y regresó la diplomacia a la Casa Blanca también. Ahora entonces, mire, otra cosa que regresó la diplomacia. Es decir, vamos a buscar por la vía diplomática generar cambios. Y él mismo dijo, el próximo martes me debo reunir con el presidente Maduro en Caracas. Yo entendí que esa era una afirmación cierta, porque no tenía por qué mentir, y así lo dije. Pues. Y dije también que el hecho que hubiera dicho que regresó la diplomacia significaba que esos que pensaban que Trump desde ya iba a mandar a un grupo de élite para que entrara a Venezuela y secuestrara a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro y se los llevara para Guantánamo, esa gente estaba delirando. Pero los resultados hasta ahora nos han dado la razón. No vino ningún Prince, señor Prince, pese a todos los millones de las recompensas. Son 25 millones por Maduro, 25 por Diosdado, son 50, y 15 por Vladimir Padrino López, son 65 millones de dólares. Un negocio para quien lo haga. Pues. Entonces, pero independientemente de esas recompensas, que tienen más, yo digo, un carácter propagandístico que más nada, quien realmente vino fue Richard Grenell, el hombre de Trump para misiones especiales. Él fue quien vino. Grenell hace efectiva la primera visita de un enviado de Trump luego de que este es presidente de Estados Unidos, luego que tomó posesión de su cargo. Eso nunca había ocurrido, que un enviado de un presidente estadounidense viniera a Venezuela como primera actividad realizada por ese presidente. No ocurrió. Entonces, eso ya es un elemento que nos debe llamar mucho la atención. Esa visita nos debe llamar entonces la atención en ese sentido. Así es que se analizan las cosas. Esa es una realidad que ocurrió. Trump envía a un señor, al primero que envía es a ese señor, y lo envía a hablar, no con Díaz-Canel, ni con Milei. No, lo envía a hablar es con Maduro, al que supuestamente no reconoce. Con ese es con quien lo manda a hablar. Y el hombre viene y habla con Maduro. Vimos todo. Todo eso lo vimos. ¿Qué conclusión podemos sacar nada más de eso? De esas cosas. A Trump le interesa resolver los desacuerdos con Venezuela, sobre todo los dos desacuerdos en relación con los gringos que estaban presos en el país y con los venezolanos que él quiere deportar a Venezuela desde Estados Unidos. Esas dos cosas las quería resolver. Dice, no quería tomar medidas en relación con las deportaciones que fueran rechazadas y que fueran inconvenientes y que después no se pudieran realizar, como le pasó con Colombia en el primer intento. No quiso hacer eso, si lo quiso es hablar primero, ponerse de acuerdo primero para después hacer. Esa es una de las cuestiones que uno debe entender qué pasó. A Trump le interesaba resolver esos desacuerdos y asumió la política de la conversación para resolverlo. Y de hecho, aparentemente lo resolvió. Por otra parte, vamos a apartarnos un poquito de esto. Por otra parte, Marco Rubio, que es el secretario de Estado, su primer viaje es a Iberoamérica. Su primer viaje. Nunca un secretario de Estado de un presidente recién ha asumido el cargo había ido a Iberoamérica en primer lugar. Ah, pero Marcos Rubio lo hace en caso de Trump. Eso también tiene una explicación. Trump está privilegiando lo que ha sido el patio trasero de Estados Unidos. Está privilegiando a Iberoamérica porque quiere mantener a Iberoamérica como su patio trasero, que se había perdido. Entonces, esa es una conclusión para este punto, que sumada a lo que pasó con la venida de Grenell a Venezuela, bueno, se refuerza, pues Venezuela es parte de Iberoamérica. Se refuerza la cuestión. Otra conclusión que sale de todo esto: Trump inicia sus acciones con una actividad diplomática. Él declara amenaza, eso es cierto. Ahí están las declaraciones, las amenazas, los aranceles, etc. Pero toma ese bola, ensaya esa acción y luego toma por otro lado una acción diplomática al mismo tiempo. De tal manera que cualquiera de las dos acciones, el éxito que pueda tener, bueno, puede atribuirse a cualquiera de sus dos acciones. Supuestamente él debe preferir la actividad diplomática al enfrentamiento violento. Una cosa es una declaración violenta, una declaración de tipo, y otra cosa es un enfrentamiento violento. Son dos cosas totalmente diferentes. Una declaración puede ser un bluff, simplemente. Declara, agrega, amenaza, para ver cómo están las personas que él va a afectar y qué respuesta le van a dar. Y dependiendo de eso, se detiene o avanza. Esa es la acción que está tomando Trump en relación con Iberoamérica. Se reúnen entonces Maduro y Grenell. Se reúnen cordialmente. Y hubo unos resultados. 6 prisioneros gringos son liberados por Maduro. Hay interpretaciones diversas a este hecho. Algunas objetivas y otras manipuladoras. Una interpretación es: bueno, Maduro se asustó, Trump vino el hombre, lo amenazó, le dijo: me sueltas estos 6 personas o mañana tenemos el portaaviones aquí en el Mar Caribe y a los marines desembarcando. Bueno, Maduro, ¿qué iba a hacer? Inmediatamente se asustó y liberó a la persona. Ah, pero resulta que quedan gringos todavía presos, no están liberados todos. Hay otros que quedan presos. No liberaron a todos. Ah, entonces esa explicación no parece ser, digamos, la más convincente, la más adecuada. No creo que el hombre vino a amenazar, el hombre vino a dialogar, a conversar, a tratar de convencer a Maduro de que le soltara a estas personas y a tratar de convencerlo de que le recibiera a los refugiados que iban a mandar. Ahora, de los refugiados hablaremos después. De los prisioneros, sí, se llevaron 6 prisioneros que fueron liberados por Maduro. Maduro ha dicho que ha dado un gesto de buena voluntad. Él lo está poniendo de otra manera, como si no hubiera pedido nada a cambio. Maduro está diciendo que él no ha pedido nada a cambio, sino que él ha hecho un gesto de buena voluntad y espera entonces que el imperio estadounidense le responda con otro gesto de buena voluntad. Esa es su propaganda. Pero yo no creo que Maduro haya hecho ese gesto de buena voluntad así nada más. Vamos a ver qué otras cosas han pasado. Al mismo tiempo, la licencia de Chevron se prorrogó automáticamente. Ah, fíjense, se prorrogó la licencia. Salen inmediatamente unos opositores a decir: es que eso se tenía que prorrogar porque automáticamente se prorrogaba. Eso no significa nada. Ellos ignoran un hecho que sí significa, y significa mucho, porque Trump no hizo nada para detener esa aprobación automática, que ha podido hacerlo. Él ha podido paralizar lo automático de la renovación de la licencia. Eso lo ha podido hacer Trump, pero no lo hizo. Entonces, eso es lo que Maduro obtuvo en este momento. Que Chevron sigue produciendo petróleo. Chevron además ha dado declaraciones, está presionando al Departamento de Estado diciéndole que si ellos se van, los rusos y los chinos van a tomar más control de la explotación del petróleo venezolano, etcétera. Porque a Chevron lo que le interesa es ganar dinero. Y explotando petróleo venezolano, gana dinero. Además han dado otra declaración que contradice un poco lo que dijo Trump antes. Estados Unidos sí necesita el petróleo venezolano, ha dicho Chevron. Y han dicho otros funcionarios, otros personajes del mundo petrolero. Y han dicho que las reservas estadounidenses solo son para 10 años las reservas que tienen. Que tiene cerca de unos 50 mil millones de barriles y que eso es más o menos lo que él va a gastar en 10 años. O sea que si eso es así, sí necesita petróleo. Pese a que Trump dijo que no necesitaba el petróleo de los venezolanos, como dándolos a entender o dándole a entender al gobierno que por esa vía no lo iban a presionar. Esa es la discusión que se hace diplomáticamente. Esa es la discusión que evita que venga el portaaviones, que evita que venga el señor Prince. Además, el señor Prince viene y a lo mejor sale con las tablas en la cabeza, como han salido otros que han venido también, ¿verdad? Con las tablas en la cabeza. Porque la gente habla de invadir Venezuela. Pero Venezuela no es un país pequeño. Venezuela es un país que tiene una cierta... y tiene una fuerza armada, bueno, que no es cualquier fuerza armada. Va a haber una resistencia, va a haber unos muertos. Esa invasión no le conviene a Estados Unidos. No le conviene, ni siquiera pagarla con mercenarios, ni siquiera en ese caso. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? Que si de esa negociación Maduro obtuvo posiblemente lo de Chevron, y no sabemos qué otras cosas, porque las conversaciones están planteadas. Fíjense que Maduro habló de comenzando de cero. O sea que él quería poner una agenda completa, que no viniera solamente el señor Grenell a decir lo que vamos a conversar son estas cosas. No, yo quiero conversar de otras cosas también, y no ha dicho cuáles. Pero eso es lo que significan las declaraciones de Maduro hasta ahora. Entonces, así es como debe analizarse la situación. Analizarla de otra manera no conduce sino a errores y a fracasos en la actividad política. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos entonces al intermedio musical.
En el intermedio musical escucharemos el final de la ópera Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti. Edgardo, luego de haber dejado salir toda su amargura, rabia y desesperanza por el matrimonio de Lucia, su amada amante, con Lord Arturo, el cual se acaba de efectuar en el castillo de los Lammermoor, se encuentra con una procesión que avanza con lamentos sobre la locura de Lucia, luego del matrimonio. Edgardo, confundido, se entera de los últimos hechos y se dispone a correr hacia donde se encuentra su amada. Aparece Raimondo y le dice: ¿a dónde vas, desventurado? Lucia ya no está en la tierra, sino en el cielo. En ese momento, Edgardo interpreta la cabaleta «Tú que a Dios piegasti lali, tú que hacia Dios desplegastes las alas, oh bella alma enamorata, oh bella alma enamorada», para luego afirmar que si estuvimos separados en la tierra, que nos una Dios en el cielo, y saca rápidamente un puñal y se hiere mortalmente en el corazón, diciendo: yo te sigo. Presentamos la interpretación magistral del tenor lírico ligero español Alfredo Kraus, nacido en Gran Canaria, cantante del siglo pasado, de voz excepcional y una calidad interpretativa mayúscula, que seguramente todos ustedes disfrutarán. No hace falta mayor presentación de este conocido artista. Adelante.
Thank you. figlio!
Ci la diceste!
Lo destino!
Superlate!
Cristo misero se muore!
Thank you.
De nuevo estamos con ustedes en Debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM. La reunión entre Maduro y Grenell no solamente tuvo como objeto de discusión el problema de los prisioneros gringos liberados posteriormente por Maduro. Repito y les recuerdo que no todos fueron liberados. Hay algunos que todavía quedan presos. Y también no tuvo solamente como contraparte el que Trump no haya impedido la renovación de la licencia de Chevron, la renovación automática de la licencia de Chevron. Estas dos cosas, además de estas dos cosas, se discutió el problema de los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos. Allí no tenemos mucha información. Sabemos que hubo un acuerdo porque el gobierno estadounidense lo ha dicho. Pero tanto Trump como el propio Grenell dijeron que Maduro aceptó que la deportación de venezolanos desde Estados Unidos a territorio venezolano. La aceptó. Es decir, que los deportados que vengan son aceptados por Maduro. Que cuando salen de allá ya saben que van a llegar aquí y aquí no van a devolverlos, ¿no? Siguen aquí. Van a estar aquí. Maduro aceptó eso. Pero además aceptó que el gobierno venezolano corría con el traslado. Es decir, no van a venir en aviones militares estadounidenses. No van a venir en aviones militares estadounidenses, sino Venezuela va a enviar aviones a Estados Unidos para recoger a los emigrantes ahora, porque ahora son emigrantes americanos que van a inmigrar a Venezuela. Para recoger a estos que habían migrado anteriormente y traerlos de nuevo al país. Pero no sabemos más nada de eso, porque es más, esa información se la leí algunas declaraciones a Trump, algunas declaraciones del señor Grenell, pero no las he visto hechas por el presidente Maduro ni por ninguno alto funcionario venezolano. A lo mejor se hicieron y yo no las vi, se me pasaron por alto. Puede ser. A cualquiera se le puede pasar eso por alto. Entonces, sobre eso no sabemos muchas cosas. Nosotros no sabemos cuáles son esos que van a deportar a Venezuela. ¿Cuáles son? Si son los miembros de los integrantes, los que han cometido delitos en Estados Unidos, gente que ha cometido delitos en Estados Unidos y que eventualmente el gobierno estadounidense cree que son miembros del Tren de Aragua. Y que Venezuela también ha dicho que allá hay miembros del Tren de Aragua, pero que más bien están huyendo del país, huyendo del gobierno venezolano. Fíjense que aquí hay una doble lucha. Sale Guaidó haciendo unas declaraciones donde dice que esos miembros del Tren de Aragua, etcétera, etcétera. Es decir, Guaidó dice casi que todos los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos son miembros del Tren de Aragua, que además están con el gobierno venezolano. Es decir, los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos, según el señor Guaidó, no solo por las declaraciones que dio recientemente, sino por las que ha dado anteriormente, son gente que el gobierno venezolano mandó para desestabilizar o para ejercer terrorismo, para distintas actividades delictivas en Estados Unidos. Eso es lo que dice Guaidó de esa parte de los migrantes venezolanos. Por eso es que ellos no se han puesto a defender ni han elevado su voz como debe ser. No digo que la plataforma unitaria no haya dado una declaración, sí la dijo por ahí, pero es un saludo a la bandera. Ellos no han defendido a la inmigración venezolana en Estados Unidos como han debido hacerlo, como otros lo hemos hecho desde Venezuela, sin importarnos quiénes son, ni por qué están allá, ni cuál es su signo ideológico. Simplemente por ser venezolanos, nosotros los hemos defendido. Y nosotros defendemos a los inmigrantes en el mundo entero, bueno, porque hay un derecho humano que es el derecho de emigrar y el derecho de escapar de sitios donde la gente considere que no está, que está corriendo peligro o que no está viviendo bien y quiere buscar un nuevo sitio donde vivir mejor. Eso es un derecho humano. El violentar eso, violentar los derechos humanos. Cuando Trump asume una conducta contra la inmigración, está violentando derechos humanos reconocidos por todos los organismos internacionales de derechos humanos. Está violentando el derecho humano a migrar, a irse. Ahora, entendemos además que algunos de estos inmigrantes en Estados Unidos, cuando llegaron, dijeron que eran perseguidos políticos. Vamos a recordar que la plataforma unitaria, la mesa de la unidad democrática, ellos facilitaron la migración e impulsaron la migración de venezolanos hacia otros países y concretamente hacia Estados Unidos. La impulsaron con declaraciones, pero no solamente con declaraciones. La impulsaron contratando abogados en Estados Unidos para que hicieran los trámites de tal manera que esos que migraban pudieran quedarse en Estados Unidos un tiempo, por lo menos 6 meses, y después 6 meses más. Son las cosas que hizo Biden, darles autorización por un tiempo mientras podían de nuevo regresar a su patria con seguridad. Pero muchos de esos que emigraron dijeron que eran perseguidos políticos. Pero eso es mentira. Trump ha dicho que va a mandar 300.000 venezolanos para acá pronto. No existen 300.000 perseguidos políticos en Estados Unidos. Vamos a entendernos. No existen. Que haya 300.000 personas que se fueron porque no les gustaba el gobierno de Maduro por distintas razones. Incluso por las razones políticas es por la menor razón por la cual se fueron. Los que se fueron por razones políticas se fueron en avión. Tenían familia allá. A lo mejor tenían doble nacionalidad. No, los que se fueron por el Darién se fueron porque estaban buscando mejores condiciones de vida. No se fueron huyendo del SEBIN, ni se fueron huyendo de la DIGESIN. No, eso es mentira. Se fueron porque el país no les estaba dando las condiciones de vida que ellos creían que debían tener, o que no creían que deberían tener, que deberíamos tener todos los venezolanos, porque la situación económica venezolana es realmente desastrosa. Y entonces se fueron huyendo de ese desastre, huyendo de los $2.5 de salario mínimo, huyendo de los bonos que pagan de vez en cuando y que al final no significan casi nada, y que además son bonos que parecen una gracia presidencial, pues. Gracias, presidente, porque nos está mandando este bono de 200 bolívares. ¿Cuánto es un bono de 200 bolívares? Bueno, el bono más grande que se recibe es el de $90. $90 más los 2,5 dólares de salario mínimo da $92.5. Bueno, eso no, ese monto no le alcanza a nadie para vivir. Ese monto es ridículo también. Cuando uno ve que el salario mínimo en otros países iberoamericanos, como Perú, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Honduras, etcétera, está por encima de los $400. Y son países que no tienen la riqueza que tiene Venezuela. Y está por encima de los $400. Entonces, esos bonos no significan absolutamente nada. Bueno, la gente se fue por eso. No se fue porque eran militantes de 20 Venezuela y militantes de Voluntad Popular que estaban siendo perseguidos por terroristas. Eso no es así. Ninguno de esos se fue por esa razón. Y yo conozco mucha gente que se fue. Mucha gente que se fue. Y conozco algunos que acudieron a decir que eran perseguidos políticos y pidieron entonces asilo político de Estados Unidos. Trump acaba de señalar que van a investigar todos esos casos porque esa gente que dijo que venía huyendo del gobierno de Maduro y que no necesariamente lo estaban persiguiendo, le mintió al Estado norteamericano. Y mentirle al Estado norteamericano, mentirle a Estados Unidos para ingresar es un delito grave, es un delito serio. Por esa razón los pueden devolver. Si demuestran que no estaban siendo perseguidos, pues los pueden devolver a Venezuela. Ahora, ¿cuáles son los que van a ser devueltos? No sabemos. No sabemos. No sabemos qué discutieron Maduro y el señor Mr. Grenell en esas conversaciones que tuvieron en Miraflores. No sabemos. Pero el gobierno aceptó que iba a recibir esos deportados venezolanos y que los va a transportar el gobierno mismo. Eso pudiera el gobierno de Estados Unidos tomarlo como una victoria. Y así lo va a tomar. Y así se lo va a plantear a sus electores, a los votantes norteamericanos, a quienes votaron por Trump, que bueno, tuvieron esa victoria. Pues vamos a lograr sacar de aquí estos inmigrantes. No importa si la abuela de Trump era inmigrante, si la abuela no, la madre y de Trump era inmigrante, y el abuelo era también inmigrante, y fueron inmigrantes ilegales en Estados Unidos, de tal manera que han debido deportarlos en aquella época y no los deportaron, ¿eh? Pero Trump tiene, digamos, esa es su política en este momento, que va a ser contraproducente. Yo creo que le va a ser contraproducente, pero él la sigue manteniendo, bueno, porque Trump tampoco es un dechado de genialidad política, vamos a entenderlo. Es un capitalista ignorantón que cree que puede comprar todo con dinero, porque ha estado acostumbrado a eso, a comprar mujeres, a comprar muebles, inmuebles, etcétera, a comprar enemigos. Está acostumbrado a comprar con dinero todo y ahorita, bueno, también está en ese ejercicio de lo que sabe hacer. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Qué todo esto? Fíjense que, lo primero, el gobierno estadounidense reconoce que aquí hay alguien que gobierna que se llama Nicolás Maduro, que es el presidente de Venezuela y que está en Miraflores. Aunque Trump diga que eso no significa que lo reconoció, no, Trump, y que la oposición diga que no lo reconoció, eso no significa que lo reconoció. Si mandó a una persona para que viniera, fuera a Miraflores, se entrevistara con él, le pidiera que por favor le liberen unos presos, y ahí se pusieron de acuerdo para traerse los deportados. Bueno, no está reconociendo que, claro que está reconociendo que el poder efectivo en Venezuela lo tiene Nicolás Maduro. Eso lo está aprovechando el gobierno de Maduro. Por supuesto que tiene que aprovecharlo. No hay que ponerse molesto porque Maduro aproveche eso, ¿no? Eso es parte de la política. Fíjense que el gobierno de Trump no ha reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Lo reconoce como ganador de las elecciones. pero no lo reconoce como presidente de Venezuela. A Guaidó sí lo reconoció como presidente de Venezuela. O sea que el gobierno de Estados Unidos sabe que el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. Y el gobierno de Estados Unidos considera que el que ganó las elecciones y debería ser el presidente es Edmundo González Urrutia. Pero que él no puede hablar con quien debería ser el presidente, que tiene que hablar con el que es el presidente. El presidente, y el presidente es Nicolás Maduro. Cuando uno le dice esto a alguna gente, como la que me referí al inicio del programa, bueno, lo vega uno mal y se ponen bravos porque, ¿por qué tú estás diciendo eso? Eso estás reconociendo, ¿y qué pasó con la voluntad del soberano? Y entonces empieza con una serie de disquisiciones y de argumentos que no vienen al caso, porque lo que estamos analizando es la realidad, lo que está ocurriendo. No estamos analizando el deber ser, estamos analizando el ser, lo que es, ¿eh? Eso es lo que estamos analizando. Y yo creo que así la gente tiene que ir aprendiendo que es de esa manera como se hacen los análisis políticos. Bueno, lo dejamos hasta aquí por este día miércoles. Esperemos que nos escuchen nuevamente el próximo miércoles. Y les deseo que tengan todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.